Una de las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que seguimos sobrecogidos por lo que ha pasado en Carabanchel, en el sur de Madrid. Hay un hombre de 26 años ha asesinado a puñaladas a su exmujer en el garaje del edificio en el que vivían. Antes de morir, esta chica de 25 años avisó a la policía de que su expareja podía hacer daño a su hija que estaba en la vivienda. Y así... así había sido. Cuando entraron los agentes, poco antes de las 12 de la noche, este sujeto había acabado con la vida de la niña, de 5 añitos. ¡Qué barbaridad! Acabar con la vida de tu hija. A él le han encontrado posteriormente herido de gravedad porque había intentado quitarse la vida. En el piso había también otra pareja con niños que se había encerrado en una habitación al escuchar los gritos. Un caso, desde luego, terrible, en el que aquí hay algo que ha vuelto a fallar, como está fallando en la mayoría de los casos de violencia machista, que dejan ya este año 53 víctimas mortales. Es un repunte importante en relación a los años precedentes, y todo esto a pesar de las numerosas campañas de sensibilización que han proliferado por todos los medios y el dinero también que se ha invertido. En este caso en concreto hay algo que llama la atención, y es el punto de vista judicial. A la víctima se le retiraron las medidas de protección hace 3 años, medidas que incluían también una orden de alejamiento sobre la persona que hoy está detenido como su asesino. En aquel momento, la mujer había denunciado a su pareja y la policía estimó que tenía un riesgo alto de ser agredida. Luego, en el juicio, este hombre salió absuelto y se retiraron esas medidas. No sabemos realmente qué es lo que pasó en ese juicio. No sabemos por qué fue absuelto este hombre. No sabemos si era realmente inocente, si fue por falta de pruebas o si fue porque la víctima al final se retractó de la denuncia, que esto también pasa en muchas ocasiones. Bueno, nada de esto lo sabemos ni nos corresponde juzgarlo, pero el antecedente está ahí y el dato objetivo es que las medidas de seguridad se esfumaron y hoy esta mujer ha muerto asesinada y su hija de 5 añitos también. Algunos medios están publicando fotografías recientes de la pareja. Son fotos en las que salen sonrientes, de vacaciones o en un selfie que se hicieron en un ascensor. Nada, desde luego, viendo esas fotos, pues hacía pensar en el drama que hoy estamos contando. Pues es la dramática constatación de que algunas veces las apariencias engañan y que detrás de una sonrisa, en ocasiones, se esconde un infierno. Pues además de esto, estamos pendientes también de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, casi como en el pasapalabras, con la A, palabra de moda.
¿Amnistía?
Exactamente, el Partido Popular cierra filas en la Eurocámara contra eso, contra la amnistía. Feijóo ha escenificado el apoyo de los populares europeos en un acto celebrado en Barcelona. Desde Génova reconocen a COPE la necesidad de jugar fuerte, dicen, para que las instituciones y los tribunales de la Unión Europea se posicionen contra esta medida que está a punto de sacar adelante el gobierno español. Además, hoy es el cuarto y último día de tregua en Gaza. El grupo terrorista Hamás ha mostrado su voluntad de poner a más rehenes en libertad, a cambio de que Israel, por su parte, amplíe el alto el fuego, algo que no descarta su primer ministro Benjamín Netanyahu. En paralelo, aumenta también la llegada de ayuda humanitaria a la zona. Ojalá sigan así, pero en Oriente Medio nunca se sabe. Además, el gobierno y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo por Doñana, tras 5 semanas de negociaciones y meses de discrepancias. Menudo lío se montó con esto. Bueno, un pacto, el de ahora, que paraliza la ley de regadíos, distribuye un plan de 350 millones de euros y refuerza la protección del espacio natural. Los detalles, pues prácticamente se están presentando en este mediodía o acaba de ocurrir. Y el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia al presidente de Paraguay. Ha sido en un encuentro de 25 minutos en la residencia de Santa Marta debido a sus problemas pulmonares. Eso sí, su situación mejora, según ha informado esta misma mañana el Vaticano. Ha sido la única audiencia del pontífice que mantiene en su agenda el encuentro previsto para mañana con los obispos españoles. Y además, precisamente, Francisco ha nombrado a 3 españoles miembros del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. Son el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, la canonista y profesora de la Universidad Pontificia Comillas, Carmen Peña, y Luis Felipe Navarro, rector de la Universidad de la Santa Cruz.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona se juega la tranquilidad en Champions.
Los últimos resultados cuestionan el momento de Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona. Mañana juega a las 9 contra el Oporto. Una victoria clasificaría al Barcelona para los octavos de final y además está pendiente de Ter Stegen, Joan Bajori.
Sí, seguimos pendientes de Ter Stegen. El portero alemán tampoco se ha entrenado esta mañana con el grupo por culpa de esa lumbalgia que arrastra desde hace días, aunque todavía no está al 100% descartado para el partido. La novedad sería el regreso de Sergio Roberto, que recibiría el alta médica antes del encuentro. Va a ser baja Gavi, que mañana pasará por el quirófano. Acaba de hablar Cancelo, dice que afrontan el partido de mañana como una final.
Creo que se afronta como una final, ¿no? Sabemos lo importante que es para nosotros como equipo y para el club. Podríamos haber hecho el último partido contra el Shakhtar, la clasificación a octavos, pero creo que es un partido importantísimo. Va a ser un mes muy, muy difícil porque tenemos partidos muy importantes y empezando por el partido de mañana va a ser una final.
Mañana juega también el Atlético de Madrid en Holanda contra el Feyenoord. La única baja en el equipo de Simeone es la de Lemar. Hoy a las 9 se cierra la jornada de Liga. Girona Athletic de Bilbao, si gana el equipo de Michel, será líder del campeonato.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE. Si tuviera que describirte el vídeo que vas a escuchar a continuación, te diría dos palabras. Impacto, porque es impactante, y desde luego, emoción. Es el vídeo de una sesión de un DJ donde se ve a decenas de jóvenes, les escuchas de fondo, ¿verdad? Saltando como locos, bailando, gritando, entusiasmados con la persona que está pinchando la música por el mérito que tiene. Ese DJ va en silla de ruedas, apenas tiene movilidad y maneja los platos y la mesa de mezclas con los pies. Y es además alucinante cómo lo hace. Bueno, pues has escuchado lo bien que suena, ¿no? Se llama Kiko Vázquez, tiene 22 años y es de Málaga. Cuando era niño, una enfermedad vírica afectó a sus funciones motoras, pero esto no ha impedido que se dedique a lo que más le gusta en la vida. Lo que más le gusta es la música. Esa es su pasión. Se hace llamar DJ M4A y pincha con los pies con tal destreza que vuelve loco a los jóvenes que acuden a verle, que encuentran en él lo mejor de la música, pero también una fuerza, una energía y un espíritu de superación inagotable. Kiko no puede hablar. Para comunicarse usa un ordenador y a través de él nos ha contado qué siente durante los conciertos.
Al principio nervioso, quiero que todo salga bien, luego estoy en mi salsa y disfruto mucho.
Y se le ve que disfruta muchísimo con la música. Pero para llegar aquí, Kiko tuvo que creer primero en sí mismo, pensar que iba a ser capaz de hacerlo. Y además tuvo que convencer también a sus padres, que en un principio pues no lo veían nada claro. Su madre es Inma Cerván y ahora está no orgullosa, sino orgullosísima de lo que está consiguiendo su hijo. Inma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es para estar muy orgullosa de Kiko, desde luego, Inma.
No te lo puedes imaginar.
Sí, ¿verdad?
Muchísimo, sí, sí.
Oye,
sí.
¿Cuándo y cómo empezó Kiko a pinchar música? Porque creo que él empezó en casa, ¿no?
Sí, él pinchó en casa, le compramos una mesa de mezcla un poco más pequeñita de la que tiene ahora, la verdad, y disfrutaba como un enano. Yo tenía mis dudas, la verdad, porque yo decía, veremos a ver los botoncitos estos, él con su discapacidad en los pies, bueno, pues no sé, ¿no? Pero bueno, su padre decía, sí, déjalo que verá. Y la verdad que sí, que lo consiguió y muy bien, tiene muy buen oído, que esto también, hombre, le ayuda mucho. Y bueno, pues ahí va.
Oye, ¿tienes a Kiko ahora contigo por ahí, Inma?
Sí,
sí. Sí, bueno, lo hemos escuchado porque él se comunica a través del ordenador principalmente, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿cómo os quedasteis, Inma, cuando Kiko os dijo que quería dar ese salto de pinchar en casa a pinchar en salas de discotecas y fiestas?
Pues, sinceramente, que yo decía, ¡ay, Dios mío de mi vida!
Se está riendo, ¿no, Kiko? Que lo escucho de fondo.
¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, pero se hace. Mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando quieres, puedes. Y te organizas, y como sea, se puede. Se puede. Es un poco complicado, pero bueno, la verdad es que sí, porque bueno, la mesa de mezcla, la silla, la ropa, no sé cuánto, pero bien, bien.
Bueno, a mí en la historia de Kiko me sorprenden tantísimas cosas, Inma. Como tú dices, si se quiere, se puede, ¿no? Y él es el vivo ejemplo de que efectivamente no hay barreras. Las barreras muchas veces las tenemos todos en la cabeza. Y fíjate, él apenas tiene movilidad y está haciendo disfrutar a tantísima gente con su música. Y me sorprenden muchas cosas. Es, por ejemplo, cómo llega a manejar los platos, la mesa de mezclas, el ordenador, todo de manera autodidacta, además.
Sí, él hizo un curso de video DJ sonido, la verdad que él tiene incluso su título de grado medio, uh-huh. Entonces, claro que eso también ayuda muchísimo, tiene un conocimiento ahí que tiene su titulación también, ¿vale? Pero aparte de eso, antes de hacer el curso, él ya tenía su mesa de mezclas y autodidacta total. luego ya se formó y la verdad es que muy bien, la verdad
es
que
sí. Y es impresionante la destreza que tiene con los pies.
Sí. Bueno, si lo vieras, hay cosas que tú dices. Bueno, si lo vieras escribiendo en el teléfono, yo le digo, pero vamos a ver, Kiko, pero si es que yo me equivoco 40 veces, ¿en qué mérito tiene que tú? Porque tú date cuenta de que encima él lo ve desde otra altura, no que tú te pones
claro,
el teléfono
cerca. Claro, claro.
Y él todo lo que hace lo hace con los pies, lo que puede hacer lo hace con los pies. Tiene un mérito increíble, pero no... No,
tú te caes,
él ahí está, ahí.
O sea, él persiste porque sí, sabe que si algo se le mete en la cabeza lo va a conseguir.
Total, y es muy perfeccionista, sí.
Oye, para Kiko, ¿qué es la música, Inma?
La música, sinceramente, yo creo que es todo. Para él la música es todo. Él es que la vive, disfruta, le encanta. Él se levanta y te lo prometo, lo primero que hace es poner música. Es que yo... Como a mí la música me gusta, pero bueno, tampoco es una cosa que me... Y él es que es su vida. Es que yo no te puedo decir otra cosa, es que es su vida. Él está oyendo música todo el tiempo que puede, él está oyendo música.
Él, bueno, decimos que es DJ, pincha música techno sobre todo, ¿no? Pero bueno, hace también sus mezclas con canciones clásicas, con clásicos del rock y del pop.
Sí, totalmente. Le encanta Michael Jackson, le encanta Queen, también el pop español... En fin, le gusta mucho tipo de música, tiene su preferencia, como todo el mundo, uh-huh. Evidentemente, ¿no? Pero sí, es así.
¿Le acompañas tú cuando pincha, Inma?
Pues yo le he acompañado alguna vez, otras veces su padre, en fin, así como nos organizamos, depende de cómo surjan las cosas.
Y es muy sorprendente también, Inma, la reacción de los jóvenes, del público, ¿no? Que están entregados totalmente cuando ven, pues eso, el mérito que tiene, cómo está tocando, cómo está pinchando, en este caso, Kiko.
Pero el mérito, y obviamente el mérito que es total, pero también porque es buena música, porque si no, no te gusta. ¿Sabes qué te digo?
Exacto,
que puede ser una persona que tú dices, bueno, sí, está pinchando, vale, pero es que me encanta lo que está pinchando. Por eso se entrega, porque... El lenguaje no verbal, ¿no? Si tú ves unos chavales pegando bote, eso, ¿qué más te dice? No necesitas nada más.
Por eso decía yo hace un momento, Inma, que los chavales, bueno, es que se vuelven locos con él. Primero, porque encuentran en él lo mejor de la música, pero también esa energía, esa fuerza y ese espíritu de superación que también representa a Kiko. Bueno, ha pinchado ya en eventos y en fiestas en varias ciudades de nuestro país.
Sí, ha pinchado en Madrid y aquí en Málaga. Fuera ha pinchado en Madrid y aquí en Málaga y en distintos pueblos. Y la verdad es que bien, yo descubrí que no estuvo, lo llevó su padre, pero el vídeo, por lo visto, también es genial. Yo lo he visto y disfrutaron un montón. Sí. Y luego aquí en Málaga, en Alhaurín, fue precioso. En Marbella también estuvo y estuvo muy bien, sí. Eso ya hace un poquito de más tiempo, sí.
¿Y Kiko tiene claro que quiere dedicarse a esto profesionalmente?
Kiko, toda su cosa es hacerlo profesionalmente. él dice que mientras que él pueda, que por él desde luego no va a quedar, que él lo va a intentar todo. Si no puede, dice él que quiere, bueno, que tendrá, que ya hará otras cosas, que tiene un plan B y que ya hará otras cosas.
Pero siempre vinculado con la música, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Siempre, su vida, es que, claro, sí.
Oye, pues ojalá pueda tener su hueco en el mundo de la música, porque capacidad ha demostrado que tiene de sobra, y empeño y entusiasmo, desde luego, más que nadie. Es admirable la actitud y la fortaleza de Kiko. Inma, dale un abrazo muy grande a Kiko de nuestra parte. Que consiga todos sus sueños, que siga ahí, porque ya decimos que persistente y, vamos, luchador es más que nadie. Mucha suerte para Kiko, Inma.
Te está diciendo que muchas gracias.
Gracias, Kiko. Un abrazo y un beso muy fuerte.
Gracias por vuestro apoyo.
Gracias a los dos. Bueno, es sorprendente, de verdad, la historia de Kiko. Si podéis buscarle en las redes sociales, merece la pena. Porque, bueno, es que es sorprendente cómo pincha la música, ¿no? Y cómo hace bailar, cómo hace disfrutar a tantísima gente, a tantísimos jóvenes con su empeño y con su música. Bueno, 1:15 de la tarde, vamos a cambiar de asunto, porque ya sabéis que aquí en Mediodía COPE vamos pues de un asunto a otro, y tenemos que hablar ahora pues de algo que preocupa, porque quien lo ha sufrido dice que es de esas cosas de las más dolorosas que ha tenido en su vida. Te voy a hablar del herpes zóster, una enfermedad infecciosa que puede generar muchísimo dolor y que suele aparecer en la cintura o, bueno, a veces también en la espalda, normalmente de forma alargada, como una culebrilla, de hecho se llama también así, pero bueno, puede aparecer también en cualquier otra parte del cuerpo. Afecta especialmente a mayores de 50 años, pero últimamente se está dando también bastantes casos en personas más jóvenes. Marina Frances Pinilla es la coordinadora de enfermería en el Centro de Salud Seminario de Zaragoza. María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué es exactamente, María, el herpes zóster?
Marina, perdón. Sí. Pues a ver, mira, pues como tú bien has dicho, es una erupción cutánea, como un sarpullido, que suele ser muy doloroso. Generalmente, además, es solamente en un lado, no es simétrico, ¿eh? En un lado, pues como tú bien has dicho, pues puede ser en el tórax, en la zona lumbar, a veces tiene otras localizaciones. Y bueno, pues, y además es que resulta por la reactivación del virus de la varicela zóster. Es decir, la varicela sería la primera infección del virus, que generalmente pues todos lo hemos tenido en la infancia, ¿no? Sobre todo en ciertas edades. El virus permanece latente durante un tiempo en el cuerpo, en las fibras nerviosas, y en determinados momentos, pues a lo mejor pues el sistema inmune pues está debilitado por cualquier causa, pues tratamientos, incluso por el propio envejecimiento, y se reactiva, y entonces es cuando produce lo que estamos hablando del herpes zóster.
Es decir, para sufrir el herpes zóster, previamente, primero has tenido que pasar la varicela.
Así es, sí, sí.
¿Y cuáles son los primeros síntomas?
A ver, pues mira, normalmente pues son un poco inespecíficos, ¿no? Pues hay quien no siente así mucha cosa y simplemente pues aparece el sarpullido, pero lo normal es que en un principio se note pues cierta quemazón, o pues como pequeños pinchacitos, o como una presión muy grande en una zona, ¿no? Que es, generalmente es pues eso, pues lo que es la zona que inervaría pues un nervio, ¿no? Pues por ejemplo, pues eso, pues en la zona lumbar, que siempre sale como zona de cinturón, o en la zona del tórax, generalmente pues eso, pues donde hay un tracto nervioso, pues allí puede aparecer. Y entonces pues bueno, pues empieza así como con una especie de dolor hasta que a los 3 o 4 días aparece esta erupción o sarpullido, que son primero pues eso, pues como una especie de vesiculitas que se convierten en ampollas, pues eso, como si fuera, pues imagínate las gotitas que hay en una flor, ¿no? A lo mejor cuando hay rocío, pues aparecen así esas vesiculitas, y que luego pues se convierten en costras, que normalmente pues bueno, pues normalmente es benigno, y bueno, pues en una semana, 10 días, pues bueno, pues se suele resolver, ¿no?
Pero si decíamos, Marina, que es muy doloroso en muchísimos casos.
Sí, hay quien lo relaciona incluso con los dolores de parto, ¿eh? ¿Oh? Varía, quiero decir. Uh-huh. Ahí tenemos todo el abanico de molestias, ¿vale? Entonces, a ver, el único problema a veces es que sí que es verdad que cuando este dolor se alarga en los días, o no ponemos el tratamiento pues a lo mejor en su momento, pues hay veces que sí que se puede alargar, y es lo que decíamos que sería la neuralgia posherpética, que es muy dolorosa, que se alarga en el tiempo y que sí que es verdad que eso ya requiere de otro tratamiento, ¿no?
Y ahora que citas esa palabra, tratamiento, ¿cómo se trata, Marina Lerpestoster?
A ver, pues mira, pues hay que atender pues el tema local, ¿no? Sobre todo pues las vesiculitas estas, sobre todo pues con compresas de agua fría, con lavados de avena, porque como a veces también produce picor, pues hay que intentar pues que el paciente no se rasque, y con las compresas de agua fría lo que conseguimos es que pues es que ese dolor o esa picazón se mejore un poco, ¿no? Si ya quiero decir, durante los dos o tres primeros días lo ideal sería que el médico, bueno, que acuda a su médico, por supuesto, en cuanto se note los primeros síntomas, porque durante los tres primeros días o los dos primeros días sería indicado poner algún antiviral, que además mejora la evolución y, bueno, pues mejora el dolor y hace que también se cure también antes, ¿no? Que no evolucione tanto.
Marina, y te quería preguntar, ¿el paciente o la gente conoce realmente cuando diagnosticáis que una persona sufre herpes zóster? ¿Sabe realmente qué es el herpes zóster? ¿Ha oído hablar de ello o no?
Bueno, pues yo creo que, a ver, igual la gente joven no tanto, pero yo creo que la gente más mayor, yo creo que sí que la conocían. El tema de la culebrilla y eso, yo creo que sí que era bastante conocido. Lo que pasa que sí que es verdad que en estos últimos años, pues parece ser que ha aumentado considerablemente, ¿no? Más de lo que antiguamente había, ¿no?
Uh-huh. Y como decíamos, lo que llama la atención es que también en pacientes cada vez más jóvenes, ¿no? ¿Es contagioso, Marina?
A ver, el herpes zóster en sí, son contagiosas las vesículas. En personas, a lo mejor, que no hayan pasado la varicela, por ejemplo, habría que tener especialmente cuidado en embarazadas, ¿no? Por el peligro de coger una varicela por ella y por el recién nacido, porque una varicela en un recién nacido es muy grave. Y, bueno, en ese caso, sí. Entonces, por eso es conveniente que durante todo el proceso que están las vesículas que permanezcan tapadas para contagiar lo menos posible.
Bueno, pues acabamos de hablar del herpes zóster, como decíamos, una enfermedad infecciosa que cada vez se está produciendo, se está dando más. Acabamos de hablar de esta enfermedad con Marina Frances Pinilla, que es enfermera y coordinadora de enfermería en el Centro de Salud Seminario de Zaragoza. Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti.
Y estamos ya en los últimos días de noviembre, a las puertas del mes de diciembre, y en nada van a empezar ya las comidas y las cenas de empresa. Desde hace tiempo los restaurantes pues ya lo tienen casi todo cogido para las próximas semanas, así que como quieras buscar sitio para cenar con tus amigos o tus compañeros de trabajo, lo vas a tener complicado si no has hecho la reserva ya. Y sobre esto precisamente os preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Tienes ya reserva para tu comida o cena de empresa? ¿Cómo habéis elegido el sitio y por cuánto os va a salir el menú? ¿Habéis reservado con mucho tiempo de antelación? ¿Te gusta este tipo de actos? ¿Sueles acudir o eres de los que, si puedes, te escaqueas? ¿Y te ha pasado algo en alguna ocasión, en alguna de estas comidas, que no vas a olvidar jamás? Pues queremos escucharte, como siempre, a través del 637-2300-00, 637-2300-00. ¿Qué nos cuentas de Legalitas, Mónica?
Bueno, pues te hago una pregunta. Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Bueno, pues ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Tres para tres! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
¡A la leyenda de la Champions! ¡Que salta más que nadie!
No traten de entenderlo porque no lo pueden entender.
La Champions solo se vive así en COPE.
¿Con qué sale Xavi Hernández? ¡Muy buena!
Este martes desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona Oporto y Feyenoord Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Todo listo!
Un año más, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Solo hoy.
El Corte Inglés celebra el Cyber Monday en su app y web, con descuentos de hasta el 40% en miles de ofertas irresistibles en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, alimentación, belleza, ocio, hogar. Aproveche el Cyber Monday solo en la app y web de El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La imagen es de este fin de semana y ha llamado muchísimo la atención. Te hablo de una fotografía en la que se ve a cuatro migrantes subsaharianos vistiendo como agentes de la Guardia Civil. Van ataviados con camisetas, con cazadoras, con los pantalones también. Uno lleva una gorra de la Guardia Civil mientras andan por los alrededores del centro de internamiento temporal de inmigrantes de Ceuta. Estos dicen que la ropa la encontraron en un contenedor de basura. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el caso es que el Instituto Armado ya les ha retirado las prendas y ha abierto además una investigación para tratar de aclarar lo sucedido, ¿no? ¿Qué claro. Se investiga exactamente?
Pues hombre, es que estamos viendo a unos individuos que van ataviados con el, digamos, uniforme de la Guardia Civil, con una vestimenta que puede hacer confundir a cualquiera que está ante supuestas autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y son los inmigrantes efectivamente del CETI, han sido identificados, y es que ellos aseguran que los habría recogido de un contenedor de basura, y es que el uso de esa uniformidad está expresamente prohibido por la ley, ya está perfectamente reglamentado, tanto por la ley 4/2015, la llamada Rey Mordaza por algunos, que es la ley de seguridad ciudadana que está ahora mismo vigente, y también por el propio régimen disciplinario del cuerpo. Es decir, está contemplado y exigida, y por lo tanto se exigen responsabilidades, lo que es el velar por el uso correcto de esa uniformidad, como el uso incorrecto que pueda hacer terceros ciudadanos por parte de ese tipo de vestimenta, por parte de eso, de ciudadanos, en este caso, bueno, gente que estaba sujeta pues a unas medidas especiales, recién llegados, hacía poco tiempo, estaban en el centro de especial de estancia temporal de inmigrantes del CETI de Ceuta, y por lo tanto han sido identificados. No se les ha sancionado, ni en este momento está en perspectiva poder sancionarles, me decían las fuerzas consultadas, pero sí están investigando por qué y dónde se encuentra esa uniformidad y quién es el responsable de que se haya hecho un uso tan absolutamente fuera de lugar de la misma. Date cuenta que cuando un guardia civil, por ejemplo, pues deja de usar cualquier prenda suya que tiene el distintivo, por lo tanto es que es confundido ante el ciudadano por ser, representa, un agente de la autoridad. Uh-huh. Es decir, es una identificación, ¿no? Es un DNI, pero prácticamente te identifica como agente de la autoridad. El proceso de destrucción interno está perfectamente establecido, se debe de entregar al responsable de uniformidad y de vestuario de cada comandante, de cada comandancia, y mediante un procedimiento reglado pues se destruye o se hace desaparecer, pero no se puede dejar expuesto a que cualquiera haga uso de ello. Date cuenta que en la foto se ve, yo he visto que son cuatro inmigrantes vestidos de Guardia Civil, y al fondo se ve uno vestido también de militar. Es decir,
ay, en eso no me he fijado yo.
Sí, al fondo hay uno vestido de militar, además de los cuatro que están vestidos de... Bueno, quizás en esa uniformidad es más común que es el uniforme de camuflaje, pero no se ve, yo no aprecio ningún distintivo de ningún cuerpo, ninguna unidad militar, pero sí es el uniforme habitual de camuflaje, que muchas veces incluso cazadores lo suelen utilizar. Pero es decir, en cualquier caso, sería mucha casualidad que todo estuviera en un contenedor, pero bueno, ellos aseguran que sí. La Guardia Civil lo está investigando a ver si responde a la verdad y a ver si no es que, en fin, hay algún tipo de uso improcedente por parte de personal del cuerpo que esté dando salida a ese tipo de uniformidad, porque desde luego todo está muy tasado, todo está muy especificado y tiene consecuencias que normalmente son económicas, son faltas y son de tipo económico.
En este caso dices que no se les ha sancionado, ¿no?
A mí me han dicho que ni se ha hecho ni está ahora mismo en perspectiva ponerse a investigar y intentar sancionar. Si son económicas, pues imagínate, gente absolutamente pues sin ninguna capacidad de responder a esto. Están en el CETI, llevan lo puesto y punto.
Bueno,
y
lo es
puesto
que a lo mejor,
es la guardia, la ropa de la Guardia Civil.
Ni sabrían que esto es un delito. Ponerse ese uniforme,
vamos
seguramente.
A ver, es que si son, imagínate, de Senegal o de Mali.
¿No? Es que seguramente muchos españoles ni saben que ponerse eso es un delito,
por otro lado. Por supuesto, son países donde, en fin, lo más normal del mundo es que te pones la ropa que encuentres, si encuentras alguna, y si encuentras la de policía, pues te la pones. Es decir, esto, ellos seguro que no tienen la conciencia de estar haciendo algo fuera de lugar. Es de suponer, digo, no tengo el dato para confirmártelo, pero seguramente no. Es decir, pero sí es cierto que si alguien se lo ha facilitado, si sabe que eso no está permitido, y más si es alguien del Instituto Armado. Por lo tanto, lo que se tiene que aclarar, sobre todo, es qué negligencia, qué comportamiento fuera de lo aceptable ha cometido algún miembro del instituto que haya dado lugar a que un ciudadano de la calle pues recoja ropa de ese tipo de un contenedor. Si eso es así, desde luego hay una negligencia absoluta por parte de la persona o del personal que tiene que dar custodia de ese tipo de vestimenta, aún en el caso de que estuviese ya en desuso. Uh-huh. Eso no se puede tirar así, no se puede echar a la basura. He terminado con la guerrera de Guardia Civil, que ya no tengo nada con galones o algo, sí, lo he hecho a la... No, imposible, eso es inconcebible, y por lo tanto se está intentando aclarar para pedir algún tipo de responsabilidad en ese ámbito del Instituto de Armado, si hubiese lugar, y si no, pues ya veremos.
Bueno, pues esta es la fotografía que se ha publicado este fin de semana y que, como decíamos, pues se está extendiendo y está llamando tantísimo la atención. Baño, gracias como siempre.
Por favor.
Seguimos en Mediodía Cope enseguida con un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En la Unión Europea preocupa enormemente la actitud de determinados partidos en España contra la independencia del Poder Judicial. Así lo ha manifestado en Herrera en COPE esta mañana José María Macías Castaño, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que ha alzado la voz contra la denuncia de Sumar.
Esta querella, que no tiene recorrido ninguno, porque es evidente para cualquiera que haya asistido dos días a una facultad de Derecho, que no hay nada ilícito en expresar una opinión desde un órgano constitucional, se enmarca dentro de la misma dinámica de intentar amedrentar a los vocales del Poder Judicial para que no expresemos opiniones que no resulten al gusto pues de la señora Díaz o de su partido. Es una payasada con mala intención.
El partido de Yolanda Díaz acusa a estos vocales del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un delito de prevaricación administrativa. Y una de las noticias destacadas, desgraciadamente, de este lunes es lo que ha pasado en Carabanchel, en Madrid. Un hombre ha sido detenido como presunto autor del asesinato de su expareja y de su hija de 5 años. Unos hechos que han ocurrido en esta madrugada, como te digo, en el distrito madrileño de Carabanchel. El joven de 26 años intentó posteriormente quitarse la vida. Tenía una orden de alejamiento hasta hace 2 meses, pero vivía en el mismo edificio. La primera atención fue la del SAMU.
Hemos atendido a 3 personas heridas por arma blanca. 2 de ellas mujeres que han fallecido. Una niña de 3 años con heridas importantes en el cuello y su madre de 25 años con heridas torácicas y en distintas partes del cuerpo.
El presunto autor de los asesinatos permanece ingresado en el hospital 12 de octubre de Madrid. Por otro lado, la circulación de cercanías sigue interrumpida en Madrid, concretamente entre las estaciones de Atocha y Recoletos, lo que provoca que los viajeros tengan que tomar un tren alternativo para llegar hasta Nuevos Ministerios y Chamartín. Esto no solamente afecta a los viajeros de cercanías, también a media y a larga distancia. En este caso, la alternativa pasa por coger un cercanías hasta Villaverde Bajo para poder enlazar con su tren, lo que lleva generando problemas desde primera hora de la mañana.
Nos están desviando a Nuevos Ministerios porque está cortada la línea Chamartín desde Atocha y no he entrado porque parece que íbamos al matadero. Me he quedado aquí, estoy avisando en el trabajo porque ya sí no voy a entrar, pero es que este tiene pinta de 3/4 de lo mismo.
Y en las próximas horas, Cataluña endurecerá sus restricciones de consumo de agua. El límite estará en 210 litros al día por persona. También se prohíbe regar jardines. Recordamos que la comunidad se encuentra en situación de preemergencia debido a la sequía. Las nuevas medidas afectan a 6 millones de personas de más de 200 municipios de 2 provincias, de Barcelona y también de Girona. Y más cosas. Familias y asociaciones piden más medios y formación en atención temprana, un servicio clave. Es la transición al hogar para los niños prematuros. En España, el 7,5% de los bebés nacen antes de la semana 37 de gestación, lo que conlleva riesgos en su desarrollo. Los padres señalan que se convierten en cuidadores sin apenas formación. Sandra Sanjo.
Sí, María tuvo a su hijo Javier en la semana 26 de gestación. Es, por lo tanto, este niño un prematuro extremo. Apenas pesó 750 gramos.
El desarrollo pues ha sido favorable, pero al principio todo es incertidumbre. Hoy, 4 años después, seguimos aprendiendo. Existe atención temprana, pero no siempre es fácil acceder. Es una lucha a trompicones.
Hay hasta un año de espera, lo que provoca que muchas familias tengan que acudir por lo privado. Los padres también piden orientación en esta transición al hogar, ya que aseguran encontrarse perdidos en muchas ocasiones.
Las familias que no estén bien posicionadas, y en esto puede ser hasta técnicamente, porque muchas trabas administrativas es ya del lenguaje técnico, pelearse hasta con una máquina, por ahí se pueden perder muchas familias en el camino. Y luego la insistencia. Pero la lucha es infatigable desde el principio y además muchas veces supliendo esas carencias con medios propios.
Familias que dicen que se necesitan más medios, menos trabas técnicas, pero también más formación, no solamente para los profesionales, sino también para ellos, para las familias. Concha Gómez es la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros.
Cuidar a un neonato de tanto riesgo es algo para lo que se exige unos conocimientos específicos, al menos los dos primeros años, ¿no? Entonces creemos que todos los hospitales deben dar formación a las familias para podernos ir tranquilos a casa.
Las asociaciones piden más formación, como decíamos, para las familias, pero también, Sandra, para los propios profesionales.
Con la creación de un área de capacitación específica en neonatología, así se lo han trasladado al Ministerio de Sanidad, y es que muchos profesionales siguen sin estar capacitados para atender a estos niños vulnerables que sufren, recordemos, desde problemas respiratorios hasta neurológicos y metabólicos o incluso de aprendizaje.
Gracias, Sandra.
A ti.
Used to gray England skies, cloudy days, colder nights.
En Monzón, en la provincia de Huesca, hay un grupo de jóvenes que hace 8 años se tomó una decisión. Todos los viernes, junto a otros chicos de su edad, pues salían a las discotecas de la zona, que es lo habitual, ¿no? Bebían, bailaban, y la verdad, pues que como tantos jóvenes por cualquier zona de nuestro país, pues se lo pasaban bien. Sin embargo, un día les hicieron una propuesta. Desde la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Barbastro, les invitaron a ir a un convento de su ciudad un viernes al mes, a pasar un rato todos juntos y a rezar. Este grupo de jóvenes se lo pensó. La mayoría de ellos eran creyentes, pero no tenían claro si ese era el lugar en el que querían pasar la noche de un viernes. Como te digo, se lo pensaron, ¿eh? Pero mira, acabaron aceptando. Empezaron a ir y poco a poco se dieron cuenta que lo pasaban bien. Algunos de ellos nos dicen que contaban los viernes que quedaban para volverse a encontrar. Juntos, en el convento de las Claras de Monzón, en Huesca, compartían sus inquietudes, rezaban, leían el Evangelio y reflexionaban juntos. Poco a poco empezaron a animarse más jóvenes a asistir y aquellos encuentros se hicieron muy populares. Sin darse cuenta, ya eran 200 jóvenes. Llamaron a aquella actividad las Noches Claras y todos los jóvenes estaban entusiasmados con ellas. Descubrieron que había chicos con sus mismas inquietudes y que además compartían la misma fe. Llegó la pandemia y estas Noches Claras no se detuvieron. Las siguieron haciendo los viernes, aunque de manera online. Ahora estos encuentros siguen y han empezado a rotar incluso por diferentes iglesias de la diócesis de Barbastro. Carlos Loncán es uno de estos jóvenes de Monzón que lleva asistiendo a estas Noches Claras desde que comenzaron a celebrarse. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, ¿empezó así como hemos contado? ¿Las Noches Claras? ¿Cómo os juntasteis los jóvenes?
Sí, pues realmente poco más que añadir tengo a lo que habéis dicho, ¿eh? O sea, fue una propuesta que llegó desde la Pastoral Juvenil Vocacional de la diócesis de Barbastro Monzón, se nos ofreció y, pues como has dicho, acudimos en busca de eso que todo lo que hacíamos no nos acababa de llenar y fuimos ahí a ver si eso funcionaba y así fue.
Oye, ¿qué hacéis en los encuentros? ¿Qué actividades lleváis a cabo?
Pues bueno, fundamentalmente no deja de ser una hora santa de adoración. Entonces acude el obispo siempre que puede, que suele ser casi siempre. Hacemos una exposición del Santísimo ahí en el convento o en la iglesia a la que vayamos, porque ahora vamos rotando, como bien habéis dicho. Y pues cantamos, adoramos, leemos el Evangelio y reflexionamos todos juntos. Y cuando terminamos, pues compartimos, estamos en el convento con las hermanas, nos hacen un chocolate y compartimos, y si no, pues buscamos un espacio en el que seguir compartiendo nosotros.
Claro, porque estáis en el convento de las Claras de Monzón. ¿Cómo os lleváis con las monjas de allí?
Pues fantásticamente bien. Ellas nos abrieron su casa cuando la Pastoral Juvenil inició este proyecto junto a ellas. De hecho, el nombre de Noches Claras, pues la mitad suyo, ¿no? Porque son las claras, ¿no? Y son las noches que hacemos con ellas. y muy bien, colaboran activamente siempre que se lo pedimos ahora desde el equipo con la preparación de esos momentos de adoración, cantan con nosotros y comparten con nosotros todo lo que pueden.
Carlos, hablabas antes de que cantáis también. ¿Qué importancia tiene la música en estos encuentros?
Bueno, pues es un medio para nosotros fundamental para llegar a ese punto que queremos de conexión con el Señor, ¿no? Al final, el silencio lo consideramos también muy importante, pero la música es algo que nos ayuda pues a liberar un poco la mente de todas esas preocupaciones y a centrarnos un poco más en lo que estamos haciendo.
Y vino la pandemia, pero no os detuvo. Continuasteis con vuestras noches claras.
Sí. Bueno, pues como a nosotros ya a todo el mundo, la pandemia nos pilló de imprevisto, ¿no? Y bueno, nos tuvimos que reinventar pues para seguir teniendo ese encuentro, aunque fuera de manera virtual, y mantener esa tradición que habíamos iniciado y que tanto nos funcionaba y nos ayudaba.
Y el pasado mes de agosto, Carlos, estuvisteis todos juntos en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, ¿no?
Sí. También hace 2 años estuvimos en Santiago en la Peregrinación Europea de Jóvenes. Este año acudimos a la JMJ y, bueno, pues es esa dinámica de todo esto que se ha ido creando. Un viernes cada mes de juntarnos, compartir, pues llevarlo ya a un nivel pues más alto y compartir ya no solo entre nosotros, sino con el resto de realidades que puede haber en España y en el mundo.
¿Cómo influyen estos encuentros en vuestra vida, en vuestros estudios, en vuestro trabajo?
Pues bueno, es un momento de pausa, de respirar, que nos viene bien porque, bueno, la sociedad de hoy en día es súper ajetreada, todos tenemos 1000 cosas en la cabeza, ¿no? Y normalmente lo último lo que pensamos es en parar 1 hora o 2, respirar y ver cómo estamos. Entonces, es una cosa que nos ayuda muchísimo ese hecho de parar, de hablar con el Señor y decirle, mira, aquí estoy. Esta ha sido mi semana, este ha sido mi mes, ayúdame en lo que puedas, perdona por todo lo que haya podido fallar, y luego, pues después de compartirlo con él, lo compartimos entre todos.
Oye, Carlos, y vosotros cuando empezasteis, empezasteis un grupo de jóvenes, no sé cuántos en un principio, ¿cuántos erais?
Bueno, el grupo que hay en Monzón rondaba los 50 en ese momento y no íbamos todos, pero bueno, los que íbamos pudiendo acudíamos, y poco a poco pues se empezó a correr la voz, empezó a venir gente de la diócesis de los alrededores, porque al final es un encuentro abierto a todo el mundo de la diócesis y de más allá. De hecho, está en la última noche clara que hicimos, nos acompañaron jóvenes de Huesca también, con su delegada de pastoral juvenil, y bueno, pues hemos tenido momentos de más gente, de menos, pero esto es así. Nosotros seguimos inquebrantables, ¿no?, en el hacer el encuentro, y que vaya acudiendo quien pueda y quiera.
Oye, ¿y cómo os miraron cuando dijisteis, no, mira, que este viernes nosotros no vamos a ir a la discoteca o no vamos a ir al bar de turno, sino que nos vamos a ir al convento? ¿Chocó que eligierais esto en un principio?
Sí, bueno, sí, siempre choca, ¿no? Incluso a gente creyente de grupos de fe, incluso también le choca, ¿no? El decir, oye, que nos vamos, en vez de lo que dices, salir una noche, nos vamos a compartir un rato tranquilos, y de primeras parece raro, ¿no? Pero bueno, es nuestra decisión, y a nosotros a veces también nos cuesta, ¿eh? Y comentarlo con la gente parece que da miedo y te miran como un bicho raro, pero es lo que creemos, es lo que sentimos, y no nos tenemos que sentir avergonzados.
Oye,
de hecho, el
bueno, y de hecho el grupo ha ido creciendo, habéis llegado a ser ya 200 jóvenes y además algo estaréis haciendo bien cuando la Conferencia Española de Religiosos pues ha reconocido vuestro trabajo, ¿no?, vuestra labor, y os ha concedido el premio Carisma de Pastoral Juvenil Vocacional.
Pues sí, a ver, llegó en un momento en el que nosotros estábamos, digamos, en horas bajas, porque justo después de la pandemia y tal, que pues volver a la presencialidad nos había costado mucho, estábamos muy poquitos en el momento en el que nos llegó la noticia que nos habían concedido el premio, pero como dice nuestro obispo, pues bueno, el Señor sabe lo que hace y cuándo lo hace. Entonces ha sido como un incentivo más para no desanimarnos y seguir en este camino que hemos iniciado.
¿Cuál va a ser el futuro de las noches claras? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo muy esperanzador. Al final, pues después de ese momento de estar muy poquitos y de volver a la presencialidad, estas últimas que hemos hecho ha venido mucha gente, estamos animando también a todos aquellos que están en catequesis de confirmación, pues a que acudan y se formen y compartan con nosotros. Entonces, nosotros tenemos muy claro que este es el camino y que vamos a seguir por aquí.
Pues Carlos Loncán, participante de estas noches claras de la diócesis de Barbastro. Gracias, Carlos, por estar con nosotros y enhorabuena por ese premio que habéis recibido.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Bueno, pues llegamos así hasta la 1:44, momento en el que José Luis Restán pues nos presenta su firma, en la que hoy va a hablarnos sobre la presencia cristiana que se sigue extendiendo por todo el mundo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La Iglesia renace continuamente, incluso allí donde parece haber sido borrada del mapa. Me lo ha recordado la ordenación del primer obispo turco en mucho tiempo, el jesuita Antoine Ilgit, nombrado por el Papa Francisco auxiliar del vicario apostólico de Anatolia, un territorio inmenso que fue testigo de la primera gran expansión cristiana tras la generación de los apóstoles. Pero después de la llegada del Islam, el cristianismo fue prácticamente barrido, aunque la semilla ha seguido dando su fruto, pequeño pero precioso. El obispo Ilgit ha sido consagrado en Estambul porque su catedral se derrumbó a causa del terremoto que asoló Anatolia el pasado mes de febrero. Asistieron cristianos turcos, refugiados, estudiantes africanos y catecúmenos, una hermosa representación de toda la comunidad cristiana de Turquía. El nuevo obispo manifestó su esperanza de que este sea el comienzo de una nueva era en la que también nazcan vocaciones para consolidar un clero turco. Y para ello hay que rezar y acompañar a los jóvenes, porque las vocaciones no nacerán de nuestros sueños. También habló de la necesidad de valorar el testimonio de los laicos, de los matrimonios jóvenes deseosos de servir a la Iglesia. Y recordó que sus comunidades están formadas también por refugiados cristianos y estudiantes africanos que necesitan ser acogidos, acompañados y ayudados en distintos niveles durante su estancia en Turquía. El drama sembrado por el terremoto estuvo muy presente en sus palabras. Muchas familias todavía viven en tiendas de campaña y se acerca el invierno. Los que tuvieron que abandonar las ciudades intentan volver y reanudar sus vidas, y en todo ello trabaja sin descanso Cáritas Anatolia. También se refirió a la reconstrucción de la catedral. Al mismo tiempo que reconstruimos la comunidad cristiana, también reconstruiremos la catedral con las piedras vivas, porque estas tierras tan queridas por la cristiandad no pueden ni deben quedar despobladas. ¿Quién sabe el papel que le corresponderá jugar en el futuro a la joven iglesia de Anatolia, de la que apenas habíamos oído hablar?
Pues estamos ya a las puertas de diciembre y en nada van a empezar las comidas y las cenas de empresa. Desde hace tiempo, los restaurantes ya lo tienen casi todo cogido para las próximas semanas. Así que, como no hayas reservado ya y quieras buscar sitio para cenar con tus amigos o compañeros de trabajo, ya te digo que lo vas a tener complicado. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Tienes ya reserva para tu comida o para tu cena de empresa? ¿Cómo habéis elegido el sitio y por cuánto sale el menú? ¿Habéis reservado con mucha antelación? ¿Te gusta este tipo de actos? ¿Acudes siempre o dices, mira, yo si puedo me escaqueo? ¿Te ha pasado algo en una de esas comidas que nunca vas a olvidar? Bueno, pues vamos a escuchar a Gloria de Bilbao, que nos ha dejado su nota de voz y nos dice esto.
Pues mira, yo como no trabajo, cena de empresa no, pero sí que hacemos cena de amigas y conocidas y bueno, pues nos lo pasamos bien, estamos un rato y lo pasamos estupendamente, así que yo me apunto a todas.
Bueno, esto de, hablamos de cenas de empresa o comidas de empresa, pero vale también, ¿eh? Comidas con amigos, que también son muy habituales, quedadas con amigos especialmente en este mes de diciembre. Y en la empresa de Marcos, la verdad que nos cuenta que son bastante previsores.
Ya tenemos la cena de empresa fijada desde septiembre, para que no hagamos planes. Entonces, bueno, es algo que de entrada no apetece mucho ir. Si bien es cierto que una vez que estás allí, pues entiendo que se hará más ameno, pero pensándolo desde la distancia da mucha pereza.
Ay, a veces da pereza, pero bueno, que vamos a seguir la recomendación de Octa desde Las Rozas, que nos dice que a las cenas de Navidad es indispensable ir.
Por lo general suelo ir a todas las cenas de Navidad de empresa que tengo, aunque hay muchos trabajadores que también van por simple compromiso. Pero yo considero que estas cenas son muy importantes, en especial por la convivencia con el grupo de trabajadores.
Bueno, es la opinión de otro de nuestros oyentes. Queremos escucharte a través del 637-230000. Y ahora lo que escuchamos es un mensaje de GSK, Ana.
Pues te voy a contar que el herpes zóster va a afectar a una de cada tres personas entre 50 y 90 años. Proviene de la reactivación del virus de la varicela, por lo que aquellos que lo hayan tenido están en riesgo. Tratarlo en las primeras 72 horas puede ayudar a evitar complicaciones como la neuralgia posherpética. Para más información, consulta con tu médico. Es un contenido ofrecido por GSK.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Misioneros por el mundo, nueva temporada. Paraguay, Asunción. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Seguimos todavía impactados por el asesinato, por el apuñalamiento de Tatiana Beatriz, de 25 años, y de su hija de corta edad a manos de su expareja, también de 25, todos ellos de nacionalidad peruana. Un suceso que ha ocurrido en torno a las 11 de este pasado domingo, donde vivían en su domicilio en Carabanchel, en la calle Jacobeo 62. El hombre fue detenido en estado grave con una herida en el cuello en el mismo domicilio junto a su hija, lo que hace pensar que se intentó suicidar tras cometer ambos crímenes. El cuerpo de la mujer, por su parte, fue localizado en el garaje del inmueble que compartían, por cierto, con otra familia. Lo último que hemos sabido es que la mujer estuvo registrada en el sistema policial Biogen con altas medidas de protección, pero que se le retiró por orden judicial hace aproximadamente 2 meses tras ser absuelto su presunto agresor en un procedimiento de maltrato, tal y como ha confirmado esta misma mañana Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Los datos que tenemos es que efectivamente estuvo en algún momento en el año 2020 con medidas de protección elevadas en el sistema Biogen, pero luego eso se inactivó, ese proceso se inactivó, y en estos momentos no había ningún tipo de medida, debido a que no había pues medidas judiciales que estuvieran activas, ¿no?, en el presente momento, y por lo tanto ese caso estaba inactivado en Biogen.
También el padre de la mujer asesinada ha confirmado que ya no existía esa orden de protección.
Se le fue la cabeza a mi yerno y las mató a las dos.
Como te puedes imaginar, la policía continúa con la investigación de este caso. De confirmarse, sería la víctima 53 en toda España en lo que va de año de este 2023 por violencia contra la mujer. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Cope Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para contarnos cómo se está circulando por las carreteras madrileñas en estos momentos, y nos lo cuenta desde allí Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, porque van a encontrar tráfico lento ya en la circunvalación M40 en Vicálvaro, en sentido a 2, pero también en el tramo de Coslada en dirección a 3. En el resto de vías ya hay tráfico en aumento en algunas salidas, pero de momento sin retenciones.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de Óptica y Audiología Universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Vuelven las mágicas Navidades de Torrejón. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España a partir del 30 de noviembre. Aforo limitado. A la venta en mágicasnavidades.es. Patrocina Ibercaja.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got free pass. Here's to the fact that I'll
be placidez, las bolsas formadas alrededor del ojo, la mirada cansada, las arrugas. ¿Cuántas veces, piensa, te has mirado al espejo y has pensado en hacer algo para hacer desaparecer estas señales que tanto nos envejecen? Seguro que muchas, ¿eh? Bueno, pues la solución es más efectiva y más fácil de lo que piensas, gracias a la blefaroplastia, una técnica que conoce muy bien, cómo no, en la Clínica Barragán, que llevan más de 40 años al servicio de nuestra belleza. El doctor Fernando Barragán es su director médico. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo muchas veces me miro en el espejo y digo, madre mía, pues es que estoy harta ya que el doctor nos lo diga, que es una técnica muy fácil y que te rejuvenece. ¿Cómo es esta técnica? ¿Es fácil, difícil? ¿Cómo es la recuperación, doctor?
No, es una técnica relativamente sencilla, pero es importante decir que estas bolsas aparecen a veces a muy temprana edad.
Sí.
Y justamente en la gente joven, que a veces tiene pues 35 o 40 años, empiezan a aparecer esas bolsas bajo los ojos, o en el caso de las mujeres, ese exceso de piel en el párpado superior que impide que se puedan delinear o maquillar los párpados con normalidad, a veces empieza muy precozmente. Y debo decir que tiene una solución muy buena y además muy importante, definitiva. Una sola intervención y nunca más van a aparecer ni las bolsas bajo los ojos ni la piel, exceso de piel encima de los párpados. La intervención se realiza normalmente con anestesia local. No me lleva, a mí al menos y a mi equipo de cirujanos, no nos lleva más de media hora la intervención. En el caso de las bolsas de los párpados, que es lo que más afea, esa expresión abotargada al rostro, en esos casos ni siquiera cortamos la piel, no dejamos cicatriz ni puntos, porque le hacemos transconjuntival con láser, eliminamos esas bolsas que no se vuelven a reproducir. De modo que ya te digo que es una intervención muy sencilla, muy rápida y evidentemente muy, muy rentable en cuanto al efecto.
Claro, porque es definitiva, doctor, está contando.
Sí, esas bolsas no aparecen, nunca más, se quitan, no se vuelven a reproducir. Son acúmulos de grasa, y una vez que se han quitado ya no se reproduce esa grasa.
Claro, solo le voy a preguntar que por qué salen esas dichosas bolsas, y es verdad, incluso en gente tan joven, ¿no?
Sí, eso es normalmente el globo ocular está recubierto de una capa de grasa que lo protege de golpes, ya que está ubicado en una cavidad rígida como es la órbita de hueso. Entonces un impacto, si no tiene un amortiguador, podría dañar el ojo. Entonces esa grasa lo protege, pero esa grasa por la parte inferior, cuando se van debilitando la musculatura que la contiene, el exceso de esa grasa se va empujando, se va herniando y es el que produce ese abultamiento.
Ya.
De modo que al retirarla no solamente quitamos y no vuelve a salir, sino que además la misma cicatriz interior que se hace refuerza esa contención para que la grasa órbita ya no vuelva a aparecer nunca más.
Ya. Bueno, pues la verdad es que, doctor, lo explica usted tan bien que es que dan ganas de llamar. No le digo más. 91-300-2355, 91-300-2355. Es el teléfono de la Clínica Barragán. Además, hay que decir que la primera consulta es gratuita y que ellos están en la calle Moscatelar 14. Doctor, muchas gracias como siempre. Hasta otro día.
Un abrazo, hasta otro día.
Adiós. Y rápidamente te cuento algo importante, que sigue cerrada la estación de tren de Recoletos, continúa cerrada, como te digo, hasta resolver la incidencia ocurrida este domingo al salirse de varios rodales un tren que hacía el recorrido Almería-Madrid. Justo se salía, tenía este accidente cuando salía de Atocha, afortunadamente, ya sabes, sin causar daños personales, pero claro, esta incidencia está provocando la suspensión de la circulación de varios trenes entre Atocha y Recoletos, en el conocido como túnel de la risa. Así que lo mejor, si tienes que desplazarte en tren o cercanías, es que salgas con tiempo y que estés pendiente de todos los canales de información. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.